Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
En Claves de Leyenda, con Ana Colmenarejo y Álvaro Anula.
Entre los días 22 y 25 de agosto de este año, decenas de vecinos salieron a la noche de Salamanca con sus propios telescopios. Ni el calor ni el tener que trabajar al día siguiente fueron motivos para que los salmantinos no salieran a contemplar las estrellas. Ante ellos, un fenómeno que llevaba sin ocurrir en el cielo nocturno de la ciudad del Tormes desde hacía 141 años. Muchos de ellos sabían que era este y no otro el momento de observar tal conjunción de los astros. Estaban al tanto algunos de que, posiblemente, en el año 2060 ya no estarían en este mundo para volver a presenciarlo. Y no estamos hablando de ningún eclipse ni de un cometa que pasa cada ciertos años, no. Es mucho más que todo eso. Se trata de un símbolo de la ciudad plasmado en la inmensidad del cosmos. Un enclave de leyenda salmantino en forma de fresco que estuvo siglos escondido y que se hacía realidad durante la noche. Tres días de agosto en los que contemplar una pintura enigmática en el campo de estrellas salmantino. Tres días únicos en los que comprender uno de los secretos mejor guardados de Salamanca.
Secreto en forma de fresco que solo los más curiosos llegan a ver. En las viejas escuelas menores, junto a la famosa universidad y al Museo de Salamanca, una sala con luz tenue custodia un verdadero tesoro a descubrir. Gobernando toda la sala, un inmenso fresco multicolor nos saluda como si supiera que nos queremos adentrar en su misterio. Un misterio que se retrotrae a tiempos pasados, en los que Salamanca era un hervidero de todo tipo de conocimientos, saberes, en muchos casos, que atentaban directamente con lo establecido, porque mientras estudiantes venidos de todas partes estudiaban ciencias y humanidades abiertamente, en la clandestinidad, quién sabe si en esos túneles subterráneos que surcan Salamanca, todo un conocimiento hermético, todo un saber heterodoxo también bullía como si nada. La astrología, la alquimia, el ocultismo, distintas prácticas se abrían paso entre las sombras. Eso, o que posiblemente hace siglos no estaban tan denostadas como se quiere pintar, pues ese fresco conservado en las escuelas menores posiblemente nos venga a decir eso, que no hace mucho tiempo la astrología y la astronomía iban de la mano y que claves y símbolos que hoy parecen ocultos y velados de alguna forma, hace pocos siglos eran interpretados por unos cuantos iniciados, pues todo ello podemos vislumbrarlo en este fresco que vamos a conocer detalladamente. Unas pinturas que aparecieron en el siglo XX y lo hicieron en uno de los lugares más mágicos de la ciudad, un enclave que no es otro que la biblioteca universitaria, oculto entre las bóvedas y las techumbres concretamente. Una biblioteca, dicho sea de paso, que aunque pasa desapercibida, fue un epicentro de saberes y conocimientos que provocarían más de un terremoto, y todo por libros de magia y ciencias prohibidas que hoy todavía se conservan allí y que son testigos de una realidad que no se puede negar, pues en ese enclave apareció nuestra protagonista, en ese emplazamiento inigualable, oculto a la vista de todo el mundo, el mágico y misterioso cielo de Salamanca guardaba un sinfín de mensajes arcanos, códigos secretos que en Enclaves de Leyenda nos disponemos a revelar.
Porque sin duda, el conocido como Cielo de Salamanca es uno de los grandes interrogantes de la ciudad, una bóveda decorada con signos del zodiaco y las diferentes constelaciones que pueblan el espacio. Unas constelaciones que durante esos días de agosto estuvieron tal cual aparecen en ese conjunto pictórico que vamos a analizar a continuación. Signos del zodiaco y constelaciones que nos vienen a decir que quizá la astrología y la astronomía no estaban tan distanciadas como nos pintan hoy en día. Y eso sin olvidar las múltiples alegorías y figuras que solo unos pocos saben interpretar. ¿Qué esconde el cielo de Salamanca? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Tiene algo que ver lo oculto en todo esto? Pues estas y más preguntas las queremos responder con todo lujo de detalles.
Y las queremos responder con la persona más adecuada para ello, así que ya está con nosotros todo un catedrático de la Universidad de Salamanca, en este caso ya retirado, y que desarrolló su carrera profesional en el Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes de dicha universidad, concretamente en el área de Historia del Arte Medieval. Pero cuando se habla del cielo de Salamanca, hay que acudir a él sí o sí, y hay que hacerlo porque hace unos años publicó la mejor investigación que se ha llevado a cabo sobre este elemento artístico, investigación que vio la luz en forma de libro titulado El cielo de Salamanca, la bóveda de la antigua biblioteca universitaria, publicado por la propia editorial de la USAL. Así que, sin duda, muchos de los secretos y de los códigos que muestra este fresco están a punto de ser analizados. Pasen y vean.
José María Martínez Frías, es un honor, profesor, tenerle en nuestro podcast.
Encantado de estar con vosotros y de participar respondiendo a vuestra amable invitación en estos lugares de leyenda.
Esta verdadera joya salmantina, profesor, es de algún modo redescubierta en 1901, y lo es gracias a otro profesor, en este caso García Boiza, que lo hace en plena biblioteca universitaria. Sin embargo, ¿cuándo y en qué forma la Universidad de Salamanca decide plasmar este fresco en uno de sus espacios? Y sobre todo, ¿cuál era su contenido?
Hemos de remontarnos a 1474, momento en que la Universidad de Salamanca inició la construcción de su primera biblioteca, biblioteca que se situó encima de la capilla que se había consagrado en 1429. La obra arquitectónica de la biblioteca finalizó en 1479 y pocos años más tarde, concretamente entre 1483 y 1487, se procedió a decorar su bóveda con un innovador programa astrológico que no conocía precedentes en el arte español. Este conjunto pictórico ocupaba en su origen unos 400 metros cuadrados, pero de él solo ha sobrevivido una tercera parte, pues lo restante se derrumbó durante las reformas realizadas en ese lugar en la segunda mitad del siglo XVIII. Pues bien, este conjunto pictórico que hoy conocemos como el cielo de Salamanca constituye uno de los actuales signos de identidad de la ciudad. La pintura nos muestra una visión del cielo en su doble dimensión. Por un lado, como cielo del saber, cuya contemplación suponía la culminación del saber humano, que tenía su templo en la biblioteca, desde donde se contemplaba. Y por otro lado, como cielo astronómico, al reflejar en él la visión de la cosmología tal como se entendía en el último cuarto del siglo XV. Se trata, en este último sentido, de la visión geocéntrica del universo que mantenía que la Tierra ocupaba el centro del universo y que en torno a ella giraban los siete planetas, siete esferas. Los planetas entonces conocidos eran la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y por encima de estas siete esferas se situaba una octava esfera, que era la de las estrellas fijas. Ahí había 48 constelaciones. 21 correspondían al hemisferio norte, 12 a los signos del zodíaco y 15 correspondían al hemisferio sur. Y sobre estas esferas se situaba la novena esfera, creada el primer día del Génesis, que estaba ya fuera de la contemplación humana, donde gobernaba Dios, la prima causa, que regulaba el movimiento de todas las esferas inferiores que he mencionado.
Porque claro, hay que tener en cuenta que el hecho de que se eligiera esta representación astrológica para decorar la bóveda de la biblioteca da a entender una cosa, y es la importancia que tenía de alguna manera la astronomía en este lugar de Salamanca. Por tanto, ¿qué significado tenía esta ciencia entonces? ¿Para qué fines empleaban tanto los conocimientos de astronomía como los de astrología?
La segunda mitad del siglo XV y toda la centuria siguiente conoció un gran florecimiento de la ciencia astronómica en la Universidad de Salamanca. que en el entorno de 1460 había creado la Cátedra de Astronomía. Hay que tener presente que en aquella época no había distinción entre astronomía y astrología. La astrología se convirtió entonces en una disciplina anexa de la medicina, porque se consideraba que las diferentes partes del cuerpo humano estaban bajo la influencia de determinados planetas y signos zodiacales. Este planteamiento hacía que el saber astrológico fuera considerado un elemento determinante para fijar el momento óptimo en que debía, por ejemplo, aplicarse un tratamiento médico, sangrar a los enfermos o proceder a una determinada...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.